Bueno, muy buenas tardes. Le agradezco mucho a María José Villaverde que me haya invitado a comentar el paper de mi colega amigo Julio sobre Meslier. Entonces, para mí ha tenido su gracia ser la escogida, porque en octubre de 2015, que vine por primera vez a este seminario, escuché a la profesora Mayo hablar de Didier Drogon. Justo antes nos habíamos tomado un café, Julio y yo, y me dijo: oye, María José, me ha dicho para los seminarios, a ver si comento a un cura ateo del 18, un tal Meslier, pero ni registré el nombre. Entonces yo pensé, qué pereza, un San Manuel Bueno Mártir. Otro incrédulo vestido de sotana, pero bueno, y ya está, y me olvidé de él, y de repente, he aquí mi sorpresa, que me dice María José, pues no sé si fue mayo, junio, abril: oye, ¿comentarías el paper de Julio? Digo, ¿sobre quién? Dice, sobre Meslier. Digo, el curateo. Digo, pues a por ello. Bueno, entonces, en ese momento, Julio creo que todavía no se había ido a Escocia, pero, claro, a mí si me preguntan si puedes comentar a alguien, lo primero es enterarme un poco del personaje, con lo cual empecé a leer un poco a Meslier. Y ya acabo con esta anécdota y paso al paper de Julio, que es muy interesante. Yo ya descubrí que era muy común que hubiera curas ateos en el 18, que muchos abades eran curas ateos. Entonces, de repente dije: espero que diga algo interesante, porque si es uno más, pues tampoco. Pero bueno, he aprendido muchísimo, me lo he pasado muy bien, he estudiado mucho. Entonces le comenté a Julio, digo: oye, Julio, que te voy a comentar a Meslier. Y me dice: no lo leas. Entonces, claro, llegaba tarde, ¿no? Porque, claro, yo me metí en biblioteca con la señora Navarra, digo, los tres tomos de Anthropos, 1970, el testamento preparado por Voltaire y Maurice Domanger, que me ha salvado la vida, que me parece que es un estudio obligado para trabajar a Meslier, ¿no? Entonces, claro, yo teniendo allí al propio, a Voltaire y a Domanier, digo, es que esto tengo que leerlo, ¿no? Y aquí estamos. Me ha gustado mucho el paper de Julio. Entonces, no sé muy bien qué se espera que diga. Yo voy a comentar el paper y le voy a hacer unas preguntas a Julio, que espero que sean de interés para el resto, y voy a comentar algunas cosas del contexto. Entonces, para empezar, me gusta mucho el título: Meslier, filosofar desde la rabia, la farsa del ateo, el engaño como condición de vida. Aunque me parece que se queda un poco corto en lo de la rabia, es lo primero que quería comentar. Digo, porque cuando uno se asoma a los textos de Meslier, por supuesto le hice caso a mi amigo Julio, y cuando fui a los tres tomos de Anthropos, esas 1000 páginas, dije, voy a ir al resumen, ¿no? A la carta que le escribió Meslier a los párrocos vecinos, que ahí está todo. Y es verdad que leyendo esas 15 páginas escasas, uno lo que denota enseguida es, yo diría, más que rabia, odio, ¿no? O sea, Meslier está haciendo algo que se podía sentenciar, ya que se dedica a la exégesis en las cuatro primeras pruebas, muy paulino: lo que no quiero hago y lo que quiero no lo hago. Es decir, que efectivamente, no sé por qué, quizá es porque no quería defraudar a sus amigos, porque no quería pues defraudar a su familia, muy posiblemente, o porque era una cosa relativamente común, ¿no? Había una especie de proletariado de curas que, bueno, pues eran curas pues porque tocaba, ¿no? O sea, porque te había llevado allí la familia, porque lo tenías como opción de vida, pero no porque creyeras verdaderamente en esto, ¿no? Es lo único que, si yo tuviese aquí a Meslier delante, ¿no?, le diría: oye, sé quién eres, sé tú mismo, ¿no? O sea, no te disfraces, no finjas, ¿no? Sobre todo porque, ¿por qué le diría yo esto a Meslier? Porque me parece que todo ese odio, amargura, rabia, ¿no?, que creo que Julio lo ha reflejado muy bien, ¿no?, al final de su paper, ¿no?, es un exceso, ¿no? O sea, resulta excesivo. Llega un momento en que dices: ¿qué le pasa?, ¿no? ¿Qué le pasa a Meslier, ¿no? ¿Cómo es que no concede absolutamente nada, nada, nada de verdad? Es que algo tienes que conceder al enemigo, ¿no? Vamos, al que considera que es enemigo. Y entonces, no sé, he pensado que verdaderamente lo que resulta más difícil en la vida es vivir con odio. Es decir, que la impresión que tengo es que Meslier es una existencia escindida, está dividido entre lo que hace por el día y lo que está fabricando por las tardes y por las noches, ¿no? Y me parece sumamente degastador, ¿no? Vivir de un modo distinto al que piensas, ¿no? Por lo tanto, claro, de alguna manera todo ese odio y amargura que vierte en esas páginas creo que está reflejando un poco su propia existencia, ¿no? Entonces, es verdad que no salva a nadie, ¿no? Los cristícolas, como él lo llama en el texto, los deícolas, y además creo que es lo más profundamente anticristiano que tiene Meslier. O sea, más que su ateísmo, yo si tuviese que encontrar un rasgo profundamente cristiano de Meslier diría que es ese odio, ¿no? O sea, porque justo está acusando al que, bueno, supuestamente se ha definido como pues el dios de la vida, del amor. Entonces el odio es, ¿no?, lo más contrario es, ¿no? Yo vi los trazos de vida que había hecho Julio de Meslier y me quedé con ganas de más, pero porque reconozco que cuando me meto con un autor pues me apetece conocerle y dialogar con él, ¿no? Entonces fui a Maurice Domangé, ¿no?, que es el gran libro, que yo lo tenía allí, entonces dije, bueno, que vamos, mi idea es preguntarte a ti que nos cuentes un poquito más. No, sobre todo me interesaría saber el carácter de Meslier, el ambiente del seminario de Reims, ¿no? Porque verdaderamente Domangé ahí nos da algunas pistas que creo que son interesantes, ¿no? Y es que Marta. Porque creo que, o sea, el hecho de que tenga un carácter relativamente asocial, ¿no?, y sobre todo que el seminario de Reims esté envuelto en el jansenismo, ¿no?, de alguna manera pues es una cuna para que puedan surgir ciertas ideas, ¿no? Aunque él se va a declarar profundamente jansenista, pero le caen simpáticos los jansenistas, dado que se meten con la iglesia, cuestionan el dogma, están contra las reliquias y contra muchos abusos, ¿no?, que en ese momento se están dando entre los cleros de la los clérigos de la época, ¿no? Yo he reconocido de todas maneras que lo que más me ha gustado de Maurice Domangé, que es lo que yo buscaba en el paper de Julio y que seguro que lo tiene escrito en otro sitio, eran las lecturas, ¿no? Yo quiero saber qué ha leído Meslier, porque en cierto modo eres lo que lees y eres desde dónde lo lees y qué preguntas haces, a mi modesto entender, ¿no? Entonces las lecturas que uno haga configuran mucho el pensamiento, estoy convencida, y el cómo te acerques a esas lecturas, ¿no? Entonces, eso que yo no acababa de... O sea, es verdad que Julio sí nos dice, ¿no?, o sea, ciertas lecturas que ha hecho Meslier, solo que Maurice las detalla, ¿no? Entonces, las detallábamos en 30 páginas. Tenemos ahí lecturas, contemporáneos, con quién ha discutido, etcétera, ¿no? Incluso es interesante porque ese capítulo, ¿no?, que Maurice titula Las fuentes intelectuales, comienza diciendo... Bueno, se dice que en la biblioteca de Meslier lo que había eran libros píos y santos y nada que ver, ¿no? O sea, esos también estaban claros porque si pasaba por ahí el obispo había que justificar que algún libro pío y santo había, ¿no? Pero bueno, había muchas otras lecturas, pues desde la antigüedad, ¿no? Del mundo pagano, ¿no?, donde se cuestiona el cristianismo como una secta, ¿no?, y donde pues ya se está cuestionando pues que la religión en el fondo siempre tiene que ser superstición y no cabe que sea otra cosa, y él ya lo ha leído y supongo que sería como miel para su boca encontrarse con estos textos, a, por supuesto, el siglo XVII, ¿no? O sea, Paul Hassard nos dice que verdaderamente Meslier es un hombre que tiene sus raíces en el pensamiento del siglo XVII, y lo pienso verdaderamente. Entonces, pero siempre en lo más radical, ¿no? Es decir, si soy cartesiano, acabo siendo anticartesiano. Si me acerco a Montaigne, nuestro amigo, porque es escéptico, pero yo acabo siendo ateo, ¿no? Y de fondo, y me parece que estoy... Bueno, es decir, que estoy completamente de acuerdo con el paper de Julio. Pero la clave hermenéutica me parece que es acertadísima, ¿no? Lo que está de fondo es la cuestión social, ¿no? Digo, lo que está de fondo es que hay que acabar con esa riqueza excesiva y además en manos de quien está, ¿no? Hay que denunciar las injusticias que sufren campesinos, etcétera, y hay que crear un orden social nuevo, ¿no? O sea, me parece que es la clave hermenéutica, una de las claves hermenéuticas para leer a Meslier claramente. Y luego me parece muy pertinente pues la vida de la obra, ¿no? Porque efectivamente hombre, siempre que hay un poco de ocultamiento de algo, ¿no? O sea, hoy pues tenemos muchos titulares, es un cura, tío, y encima he dejado 1000 páginas, ¿no? Para justificar que no cree. Pero bueno, es interesante. A mí, aquí ya tengo la primera pregunta, Julio, que te voy a hacer, y es ¿por qué esa carta a los párrocos vecinos, ¿no? O sea, quiero decir, ¿quiénes son los destinatarios de la obra? Porque de alguna manera parece que Meslier nos está presentando una propuesta de revolución, de orden nuevo, para salvar a los campesinos que dependen de él, pero esa carta no puede estar dirigida a ellos, entre otras cosas, pues no saben ni leer, ¿no? Y porque no tienen acceso a los medios de la cultura, ¿no? ¿Por qué a los otros párrocos vecinos y no a los intelectuales o a los señores, ¿no? Quizá es porque quiere un reconocimiento al final. Esta es mi primera pregunta, ¿no? ¿Quiere un reconocimiento o simplemente quiere sentirse comprendido, ¿no? O sea, no me he atrevido a ser o no he podido a ser lo que era, pero esto es lo que verdaderamente pienso y necesito un poco de reconocimiento, ¿no? Bueno, sería la primera pregunta, ¿no? Es muy significativo el tratamiento que hace Voltaire de Meslier, habitual en Voltaire, por otro lado. Bueno, toma lo que más le interesa, digo, Maurice le destripa un poco ahí a Voltaire, ¿no? Toma lo que le interesa de la obra, ¿no? Efectivamente, pues para hacer una campaña anticlerical, pues Meslier le sirve abundantemente, ¿no? Y la acompaña solo en las primeras pruebas, ¿no? Incluso a veces, dicen los críticos, ha rebajado un poquito el ateísmo de Meslier, ¿no? Cuando tú vas a Meslier, claramente hay una negación, ¿no? O sea, no cabe ni el deísmo, no hay una negación, no hay Dios, etc. Si entiendo bien el paper de Julio, yo señalo aquí 4 tesis que me parece que están recogidas en tu paper. Meslier es un mito, completamente de acuerdo, es un mito. Esa crítica despiadada al clero y al cristianismo creo que tiene esta clave hermenéutica de crear un orden social nuevo, un mundo nuevo. He encontrado otra tesis y es que lo tengo aquí, pero bueno, no lo voy, iba a reproducir las palabras de Julio. ¿Hacía falta leer a Meslier? No. ¿Hace falta leer a Meslier? No. Entonces, bueno, mi pregunta es si verdaderamente hay algo nuevo, ¿no? Y original. A mí me ha interesado leer a Meslier, lo digo aquí, porque luego diré, me parece un hombre de su tiempo y eso tiene su mérito, pero la pregunta es, ¿verdaderamente dice algo nuevo, no? O sea, la impresión que tengo con Meslier es que es un compilador de citas de otros, es un recolector de ideas de otros, y aquí va otra pregunta que le hago a Julio y expongo aquí en la mesa, ¿hasta qué punto es filósofo Meslier? ¿No? Es decir, ¿Meslier es filósofo porque recoge los temas propios de la filosofía? Yo le concedo ese mérito, se lo concedo del todo a Meslier. Es un estudioso de su tiempo y los grandes temas de su tiempo están en Meslier. Y digo, merece todo, me cae bien por ese lado Meslier, así como le diría, oye, sé quién eres y no finjas, ¿no? Por este lado, decir, oye, has recogido los temas de la época. Por el tratamiento que hace los temas me parece que es filósofo, pero creo que no es filósofo en cuanto a que él no argumenta, ¿no? Y creo que es la última tesis que sostiene Julio, está de acuerdo con él, ¿no? Es un compilador de citas, pero no acaba de argumentar, copia los argumentos de otros, y a veces me da la impresión que es un poquito ecléctico, ¿sí? Que va tomando un poco de cada uno, hace una lectura un poquito sesgada o interesada. Pienso que en la época también se da, ¿eh? Pero me parece que a veces faltan los argumentos y más que ser un pensador influyente, le han hecho influir, ¿no? O sea, digo, ha tenido, digamos, unos buenos apoderados, ¿no? Que llevan en el sur, pues que le han hecho influir, ¿no? O sea, que Voltaire le use para su causa me parece que es notable, ¿no? Bueno, no es un fenómeno extraño, efectivamente, ¿no? En la época hay muchos curas ateos, abades, protestantes, calvinistas. Es un fenómeno relativamente común. En ese sentido, Meslier no me parece que sea alguien especial, ¿no? sí que es especial, hombre, porque deja una obra escrita, ¿no?, que no nos atrevía a publicar antes, ¿no? Y luego me parece que, teniendo en cuenta, pues, incluso, vamos, no me parece nada extraño que haya curas ateos, teniendo en cuenta que una de las páginas más negras de la historia de la Iglesia se está escribiendo en la modernidad, ¿no? Digo, la Iglesia ha salido del final de la Baja Edad Media con una desmoralidad notable entre sus clérigos, ¿no? Clérigos enriquecidos, cargos eclesiásticos que se conceden a la familia, un apego a las riquezas excesivo, el apego a la corte, pues la verdad es, no sé, yo si me hubiera, no, yo soy una fiel creyente, pero si hubiera estado ahí, no sé si me hubiera hecho también comunista, tía, ¿no? Porque digo, oye, pero aquí he encontrado algo que es común, y que es común en la historia de la Iglesia, y es un clérigo reprendiendo a otro clérigo, ¿no? O sea, quiero decir que estos dos apuntes que comenta, no voy a decir nada del segundo, de la muchacha lozana, no voy a decir nada, pero del primer apunte que comenta Julio, digo, porque ni te cuento cómo estaban los monasterios, pero bueno, ya está. Entonces, se ha mejorado mucho en ese aspecto, creo. Entonces, pero del primer apunte sí que quiero decir que es algo común en la historia de la Iglesia, ¿no? Ese volver a la primera caridad, que volváis a la primera caridad, que os habéis despistado, ¿no? Es decir, que vamos, empezando por Cristo mismo, o sea, Cristo viene y a los que zumba son a los ministros de la época, ¿no? O sea, fariseos y escribas, no hay quien se salve. El Papa Francisco, al que zumba es a los curas fundamentalmente, y en cuanto San Pablo se convierte, al que zumba es a San Pedro. Oye, que no disimules delante de los otros, ¿no? Entonces, un clérigo reprendiendo a otro clérigo me parece de lo más común, no me produce ningún escándalo, me parece lo normal. Entonces, y hay que tener en cuenta pues que la época prestaba muchos ejemplos para ello, ¿no? Muchísimos ejemplos. Desde luego no faltaban los intentos de reformadores, ¿no? Entre los predicadores y los laicos, y la Iglesia ya había intentado una reforma desde hacía tiempo, ¿no? Y ahí yo quiero destacar, porque no sé por qué cada vez que vengo a este seminario me sale el tema de las mujeres, ahora que hago con las mujeres, pero quiero decir que hay dos grandes intentos de reforma, están en Santa Catalina de Siena, que se plantan a Aviñón y dice cuatro verdades al Papa de Aviñón, y bueno, no olvidemos a nuestra paisana, o sea, Teresa Jesús es una mujer de armas tomar, que dice, hasta aquí, ¿qué es esto de vivir como estamos viviendo? Hay que hacer una reforma, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, caben muchas opciones, o sea, caben distintos modos, me parece, de enfrentarse a ese problema que es real, y me estoy optando por una, es alejarme de todo esto y negarlo. Montaigne ha optado por otra, lo digo porque es una de las, es a los que más cita Meslier, ¿no? Por eso digo que Meslier cita y hace unas lecturas a veces un poco que le encajan en sus ideas, ¿no? Montaigne, que es de los que más cita Meslier, dice ahí mi colega, ¿no? Joan Ginas, tiene un texto muy bonito, ¿no? Donde distingue entre la fe y la religión, ¿no? Entonces Montaigne dice, bueno, yo no voy a renunciar a la fe, pero vamos, la religión pide una reforma en toda regla, ¿no? Y la religión a veces la estamos usando, ¿no? O sea, explica Montaigne, para intereses políticos que le son del todo ajenos, ¿no? Y justo Montaigne señala, ¿pero qué es lo propio de la fe? La caridad, ¿no? O sea, bueno, que de alguna manera creo que es lo que Meslier está diciendo, oye, que es que no, que aquí lo auténtico no comparece, ¿no? Con lo cual vamos a crear una cosa nueva. Y luego no me extraña en absoluto, y cierro este capítulo, que sea dentro de los monasterios y de donde salgan pues las nuevas ideas que a veces hacen que quien las abandera pierda la fe, porque es donde están los libros y porque es donde se están discutiendo, ¿no? Las nuevas ideas a veces se frenan, a veces no se frenan, ¿no? A veces se leen a escondidas, ¿no? Pues a veces no se leen a escondidas, ¿no? Nuestros amigos escoceses ahí, ¿no? Pues bueno, no voy a hablar de eso. Entonces, en cuanto a las ocho pruebas, a mí me ha interesado mucho las cuatro primeras, ¿no? Y por esto digo que Meslier tiene todo mi respeto, porque Meslier, creo que Meslier recoge los grandes problemas de la época, ¿no? O sea, el siglo XVII se ha abierto, tiene sus raíces, creo que están en el XVII, se ha abierto con dos problemas ontológicos, ¿no? De carácter metafísico muy gordos, la existencia de Dios, la inmortalidad del alma. De hecho, el propio Descartes en las Meditaciones dice, yo he escrito las Meditaciones para una cosa, para mostrar la inmortalidad del alma y la existencia de Dios. Para esto las he escrito, ¿no? Frente a los libertinos y otros, ¿no? Entonces Meslier justo va a negar las dos cosas, pero ahí están esos temas en los escritos de Meslier, ¿no? Y las cuatro primeras pruebas, que yo reconocer que me han interesado mucho, ¿no? Es justo todo el problema de la exégesis crítica que están haciendo en este momento y que es sumamente pertinente. Y que Meslier se haga cargo de esto y se haga eco de esto, pues también me parece interesante. Entonces Meslier denota, ¿no? Pues que a veces parece que hay contradicciones narrativas, ¿no? En los textos sagrados, especialmente les hago con el Pentateuco, o pues imágenes, ¿no? O sea, imágenes que usa la Biblia, pero que ya están en los pueblos vecinos. Oye, a ver si los han copiado, ¿no? Digo, lo del diluvio ya estaba entre los mesopotámicos, ¿qué ha pasado ahí? O los evangelios relatan unos datos, unos y otros otros, ¿no? ¿Hay verdad histórica, ¿no?, en esto que se nos está narrando? Entonces ahí también me parece que es acertado, ¿no?, lo que dice, por lo poco que yo he investigado de Meslier, Julio está acertadísimo porque la fuente no es Spinoza, ¿no? De hecho se dice que conoce a Spinoza por Pierre Bayle porque le cita profusamente, continuamente, y justo pues le habrá leído en el diccionario, la voz que tiene Pierre Bayle, ¿no? La fuente puede ser Richard Simon y sobre todo puede ser que es un tema común. Y a esto voy. Esta es mi pregunta. O sea, creo que Meslier lo que hace es recoger los temas comunes. No sé si es demasiado original. Creo que no es demasiado original. Me inclino a pensar que es más un propagandista que un filósofo, sinceramente, pero ahí me interesa mucho lo que tú nos puedas decir.
Ah, perdón. Al final, habla más despacio, que es muy interesante.
Voy muy deprisa.
No, pero al final, sobre todo.
Al final, vale. Si quieres ya corto. Perdón, voy deprisa. Voy a intentar ir más despacio. Es que me ha suscitado tanto, pero ya me voy a moderar a mí misma. Creo que no debo decirlo todo. Se me hace un poquito exagerado en Meslier que no conceda nada. Muy exagerado. Digo que justo en ese momento empieza la exégesis crítica, la iglesia llega tarde, como en Navarra tengo una facultad de teología, he aprovechado, me fui a hablar con un exégeta que ha escrito 8 libros sobre la composición de los libros y habla hebreo, árabe y todo, le digo, entonces, digo, oye, creo que la iglesia ha llegado tarde a la exégesis, me dice, no, tarde no. Muy tarde, ¿no? Sí, porque, digo, y Paul Hassard creo que lo recoge bien, ¿no? Esta exégesis crítica que está comenzando en nuestro momento, digo, es que Spinoza intuye cosas que son verdaderas, ¿no? Digo, se le va un poco la mano para cualquier hombre creyente, ¿no? Porque desacraliza el libro. Pero es que, amigo, no puede ser que el Pentateuco lo haya leído Moisés cuando en el Deuteronomio se está recogiendo que se está muriendo. Así de claro, ¿no? Entonces dices, ¿qué pasa ahí, no? Bueno, entonces este exegeta, yo no soy, entonces busqué el experto. Entonces me dijo, claro, la exégesis crítica la desarrolla el pensamiento protestante en el siglo XIX, ¿no? O sea, la iglesia llega tarde, la iglesia llega en el siglo XX, ¿no? Entonces, efectivamente, si ahora volviésemos, ¿no?, a las 4 pruebas de Meslier, con todo lo que sabemos ahora de exégesis, pues le podríamos dar algunas respuestas, algunas, ¿no?, a Meslier, pues teniendo en cuenta géneros literarios, excavaciones, los manuscritos del Qumran, etcétera, etcétera, ¿no? Pero intuye bien, tiene todo mi respeto, intuye bien, ahí hay algo que no está encajando, ¿no? Y Paul Hassard creo que lo dice de un modo, pues yo diría que es muy acertado, ¿no? Es decir, que los protestantes le reprochan a los católicos, sois pasivos en la exégesis, ¿no? Y los católicos le dicen a los protestantes, sois audaces, ¿no? Bueno, pues es que cuando el tema tiene miga hay que ser audaz, ¿no? Y hay que entrar a los problemas, y había problemas, y había problemas y había que resolverlos. No me quiero alargar, tengo muchas cosas para decirte, Julio, pero me voy a contener a mí misma. Voy a saltar por el tema de los grandes, porque creo que es manifiesto, ¿no?, que es lo nuclear, ¿no? Meslier ataca a los grandes, y los grandes son reyes, príncipes, nobles, abogados, clero, monjes, ¿no? Sí que me da la impresión que Meslier quiere ser, no sé si lo logra, mejor abogado de los pobres y los maltratados injustamente que el amigo de Montaigne, de la Boti, porque en el discurso de la servidumbre, al final la culpa es de los propios que renuncian a su libertad, ¿no?, y que se someten a esa servidumbre. En cambio, Meslier carga la mano con... ¿cuál es el problema? ¿Dónde está la raíz, no? La raíz es que la riqueza es tan desigual que eso genera entre las clases más sencillas y más pobres odio, ¿no? Con lo cual el problema no son los pobres, el problema están los ricos, ¿no? No es que el pobre se someta y renuncie a su libertad, como diría el amigo de Montaigne, sino... No, son los otros, ¿no? Bueno, me da la impresión que Meslier siempre es un poco echar balones fuera, ¿no? Siempre la culpa es del otro. No sé, quizá una cosa más equilibrada se ajustaría mejor a la verdad, en mi opinión. Tres minutos, me voy a conceder tres minutos. Vale, José, y acabo. Sí, a ver si soy capaz de decir lo que quiero en tres minutos. Pero... bueno, es interesante esta pregunta, ¿no? ¿Qué supone enfrentar la vida humana a la desaparición de Dios? Es la pregunta, ¿no? Claro, Meslier lo que nos diría es un orden nuevo. Para mí, Meslier, un orden nuevo, ¿no? Que es lo que estoy intentando propugnar. Y en ese orden nuevo, y también le concedo a Meslier, que es un hombre de su época y está manejando las categorías de su época, claro, Meslier lo que nos está diciendo, y son unos pasajes bien interesantes de su memoria, bueno, ¿por qué no necesitamos un más allá? ¿Por qué negar a Dios y la inmortalidad del alma, ¿no? Porque el paraíso o el infierno no está allí, ¿no? El paraíso o el infierno está aquí, ¿no? Y es una transposición que hace Meslier. A nuestra amiga Montserrat Herrero le gustaría, ¿no?, este juego de los conceptos. Claro, el paraíso está aquí para los que no lo merecen, ¿no? Se traduce en riquezas, y el infierno está aquí, y el infierno está aquí para los que sin merecerlo sufren las consecuencias de los otros, ¿no? Pero ¿qué categorías que son modernas está manejando Meslier? Vida cotidiana. La vida cotidiana es una categoría moderna. Están los escoceses y está incluso en Descartes. Antes no, la gente no. O sea, pensabas en el más allá todo el rato, te morías a los 30 años, te tenías que preparar. Vida cotidiana. La vida aquí, ¿no? Otra categoría que es típica moderna es ser feliz aquí. Y eso es lo que se está planteando Meslier. Esta situación, luego ya no estaré, esta situación. Yo creo que ya... y trabajo, la categoría de trabajo que es moderna, ¿no? O sea, que trabajamos y trabajamos todos es algo que nace con la modernidad, no es una categoría antigua en absoluto. Y pues la filosofía se tiene que ocupar de esto, ¿no? Igual que la pobreza como categoría es una categoría moderna, claramente. Solo tengo que ya que decir, y concluyo, sobre las dos últimas pruebas, ¿no?, que para mí, a mí me han resultado muy interesantes porque me dedico en parte a esto, la negación de Dios y la inmortalidad del alma, digo, porque son los temas de los filósofos modernos, claramente. Bueno, ahí lo que digo, así para resumir, es que Meslier me parece un mal discípulo de casi todos sus maestros, ¿sí? Incluso del que me parecería mejor discípulo, ¿sí?, es al que no conoció. Meslier es un buen discípulo de Newton, pero no lo ha conocido, ¿no? De hecho, tenemos a Newton en el continente gracias a Voltaire, ¿no? Porque se dice que el continente era cartesiano hasta que llegó Voltaire y lo hizo newtoniano, ¿no? En las cartas inglesas nos introduce a Newton. Pero no, a Meslier no le ha dado tiempo a conocerlo, ¿no? Pero Meslier está apostando por los átomos, por unas sustancias últimas, indivisibles, etcétera, ¿no? Sería un mal discípulo en el sentido de que justo Newton, ¿no?, le escribe a Boyle y le dice, oye, que yo he escrito mis Principia Matemática Filosofía solo para mostrar la existencia de Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido, los científicos, digo, Newton es un espíritu religioso, ¿no?, frente a un Meslier. Pero Meslier está apuntando a una cuestión filosófica, a los átomos, ¿sí?, que van a estar en Newton, ¿no? Y eso es interesante. ¿Por qué digo que Meslier me parece un mal discípulo de sus maestros? Porque quiere ser cartesiano. Bueno, o a lo mejor se puede matizar esto que digo, ¿no? es cartesiano en los temas, no en las conclusiones, ¿sí? O es cartesiano en el espíritu, ¿no? Pero digo, yo creo que Descartes se pondría muy nervioso con un Meslier que se atreve a negar la existencia de Dios, se atreve a negar la inmortalidad del alma y sobre todo que en el dualismo de la sustancia se queda con la materia. Porque Meslier lo que viene a decir es, existe materia, existe el ser. La materia se auto... tiene en sí el movimiento, cosa que Descartes había dicho ni hablar, la extensión por un lado, y le es ajena el movimiento. Bueno, por supuesto que el alma sea una modificación de la materia, es algo que Descartes, vamos, si sale de la tumba se vuelve a caer, o sea, bajo ningún concepto. Y que las pasiones, que todo lo que tenga el alma, ¿no?, sean modificaciones de esa materia que se auto mueve, es lo que afirma Meslier desde un espíritu cartesiano y es anticartesiano. Quizá ahí la clave hermenéutica para entender por qué pasa esto, creo que sin duda alguna está Malebranche, ¿no? Digo, quien hace famoso a Descartes en la segunda etapa del siglo XVII es Malebranche, es el gran cartesiano, y Malebranche ya está corrigiendo a su maestro, ¿no? Y justo en Malebranche creo que están todos los ismos, el naturalismo, el deísmo. Y me parece que Paul Hasaray vuelve a acertar cuando dice que Malebranche hace que pasemos de un cartesianismo más o menos cristiano, creo que nunca lo ha sido, pero bueno, a uno más liberal. Y acabo con Montaigne, ¿no? Montaigne es el autor más citado por nuestro amigo Meslier. Pero le usa un poco interesadamente, ¿no? O sea, Montaigne no le concede tanto a la razón, es un escéptico. Y en cambio Meslier se lo concede toda la razón. De hecho, cuando uno lee esa carta que recomienda Julio, claramente en esa carta dices, una y otra vez, dice, la razón nos va a salvar, ¿no? Las luces naturales nos van a salvar, ¿no? Nos van a evitar la superstición, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo buscando algo, creo que Montaigne, que fue muy maltratado por los jansenistas, porque justo veía, ¿no?, que hacía una moral que a su modo de ver no era cristiana, pero les caía bien por otro lado porque mostraba lo que es el hombre sin la gracia, ¿no? O sea, pues orgullo, presunción, ¿no? Es el famoso libro 12 de los ensayos de Montaigne. Y ahí es donde Meslier le hace un guiño a los jansenistas, ¿no? O sea, los jansenistas, a Meslier, que los jansenistas se planteen el tema de la gracia y la libertad, más o menos le da igual, le divierte las peleas entre los eclesiásticos, por ese lado, pues que se peleen los jansenistas con la iglesia, estupendo, que se cuestione el dogma, pues también, porque justo Meslier lo quiere negar, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que Meslier reconoce en los jansenistas un intento de volver a ciertas cosas de moral natural, ¿no?, que estaban ahí en juego y que yo creo que Meslier las tenía muy dentro, ¿no? O sea, había que denunciar la inmoralidad de los clérigos y los jansenistas lo hacían. Si es que por ese lado, muy bien los jansenistas, ¿no? ¿Es un propagandista o es un filósofo? Esta sería una de mis preguntas. Y nada, yo agradecerte mucho el paper y todo lo que he aprendido.
Muchas gracias. Bueno, soy yo el que tengo 15 minutos, ¿no?
Bueno, me alarga muchísimo, no quiero menos.
Menos, nada, con 10 minutos. Y yo personalmente le digo luego las gracias porque además me da un par de ideas, pero la verdad es que no sé muy bien ahora qué decir. Bueno, primero, me metí con Meslier porque, bueno, aparte que lo llevaba leyendo, a alguien se le ocurrió la odisea de traducir la memoria al castellano. Entonces me pidió si podía hacer un epílogo. Yo lo hice y al cabo de los años ella me comentó si podía hacer algo de Meslier o no sé. Lo volví a leer y la verdad es que era infumable. Yo no sé si quería haber traído la memoria al castellano con mi epílogo.
Me la dejo en el coche, que sí. Es que traía el último.
Se está traducida, yo no sé. Sí, me dijeron, la van a traducir y le dije, pero ¿quién se va a tomar ese trabajo? Y alguien lo dijo. La Etoli, sí. Y el problema es que la quería haber traído, pero yo no la he encontrado en casa. Así que, sí, ¿no? En cualquier caso, bueno, digamos que mi trabajo con Meslier es de largo, pero metido en harina, pues llevaré un par de años, quizás nada más. Y yo no puedo decir mucho, aunque tiene razón en casi todo lo que ha dicho, y solamente, como son 6 minutos lo que quería tomar, ¿a quién escribe?
¿A quién escribe?
En principio, él dice que no escribe, que escribe a sus pobrecitos, pero lo que es evidente es que ellos no leían.
No.
En el texto tenía algunas notas donde incluso les llama así, son mis pobrecitos, hay que guiarles. Lo que pasa es que como he perdido la memoria USB donde tenía todo, pues he tenido que quitar esas cosas porque no sé ni dónde lo leí, y cualquiera se monta ahora la lectura de las 1000 páginas para ver dónde estaba esa cita, ¿no? Pero no se sabe a quién escribe realmente, y yo creo que realmente muchas veces solamente escribe para que alguien le reconozca, como tú decías. ¿Quién?
Sí.
Pues aquellos que me van a poder leer. En principio, espero que los párrocos vecinos, a los que escribe 2 cartas, este hombre todo lo hacía por duplicado y triplicado, y a los párrocos vecinos le dice, leedme, leedme, y ya veréis cómo os convenzo. Y al final dice, y si lo que yo os doy no os parece bien, vale, negadme, pero ya veréis cómo siempre, ahí la recta razón, os voy a convencer, ¿no? O sea, en principio, el hombre, hay aquí un problema simplemente de reconocimiento, yo creo, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, y aparte y si la cosa es, y escribo, la otra cosa era, es un filósofo, no es, yo creo que la cosa, ahí hay mucha discusión, que es de filósofo, en cuanto es un cartesiano de ultraizquierda, que es como dice, o es un buen cartesiano, o en cuanto es espinosista, o cuánto mal. Yo la verdad, soy sincero, esas discusiones me exceden un poco. A mí yo creo que realmente lo que aporta algo nuevo es el tono. Es sobre todo el tono, el enfado. Cuando uno emplea la razón en nuestro mundo, lo único que puede decir es odio, dolor. No hay otra cosa. Y cualquier discurso desaparece. A mí lo que me llama la atención precisamente de la memoria es que plantea, en esto quizás no muy distinto al sobrino de Gabo, ¿no? Pero la cosa esa, lo que presenta allí es las artes de la razón y de la ilustración, que se dan cuenta de que cuando se presentan se desvanecen, no vale para, no hay discurso posible, más que, perdonad que es como termino el texto, pero es así como termina él. Es el matar, sí, sí. El destrozar, tiranicidio. La violencia, la crueldad. ¿Cómo es eso?
Tiranicidio
y estrangular al último noble con las tripas del último cura, ¿no? Y entonces, ¿y qué razón hay aquí? Ninguna, pero es que no cabe. La razón me enseña que no hay palabra de eso. Y eso es lo que a mí me llamó la atención. Y una vez que se llega aquí, ¿qué? A mí me da la impresión de que una vez que se llega aquí, lo que queda es. Y hay que decir las cosas que quedan feas, pero bueno, queda estar con mis pobrecitos en una especie de comunismo inicial, donde todos somos felices porque nos dedicamos a las cosas más básicas que nos gustan y ese tipo de cosas. Lo que queda es una nueva religión, la verdad, pero bueno, en todo caso, lo único que quería era contestar, o sea, ¿a quién escribe? Pues no es claro a quién escribe, pero me da la impresión de que o se escribe a sí mismo o simplemente es el mismo odio que se escribe, la narración del mismo odio, ¿no? Y este odio lo que dice es que quizás no haya una gran filosofía, pero es que incluso la filosofía lo único que debe de subrayar es estamos en un mundo cruel, en un mundo que nos hace daño, e incluso ponerse a pensar es que no ha lugar. Y ya está. Ya, tenía más cosas que me ha sucedido, pero ya se ha vencido el tiempo. Así que hay una cosa sí que no la puedo... Me vais a perdonar, no la puedo evitar, porque ella nombra un libro de un tal Dumanger, que es el único tipo que se tomó en su día un trabajo, y el único que se ha tomado realmente un trabajo de leerle y demás, ¿no? Bueno, ¿conocéis a Onfray? ¿Michel Onfray?
Sí, sí.
Bueno, este tipo tiene una introducción a la obra de Méliès en inglés.
Son muy parecidos.
Y entonces, una introducción de 50 páginas. Yo primero la leí, Dumanger, claro, en Navarra lo tenéis, pero en ningún otro sitio decente tenemos ese tipo, hasta que no llegué allí a Glasgow. Y cuando leí el libro de Dumanger, digo, no puede ser, el hombre, para hasta las exclamaciones. Digo, no puede ser, qué
barbaridad.
Copiado, vamos, fusilado total, una cosa increíble. El mismo, hombre, claro, el de Ophé son 600 páginas y estos son 60, ¿no? pero es que hasta las, ¿dónde estaban las exclamaciones? Digo, no puede ser, qué morro, ¿no? Pero bueno, sí, es muy parecido.
Es un género.
Es el género de los ofendidos, ¿no? Eso, sí. Ya está.
Correcto.
Bueno, vamos a hacer la lista de la gente que quiere participar. Vale, venga, vamos a ver. Roberto, Juan, yo me apunto después de Juan. ¿Y quién más?
Yo.
¿Paloma? ¿Quién más? Fermín, a ver. Alicia, ¿por ahí alguien más? Poldo. De momento no. ¿Alguien más? ¿No? ¿Aurelio no?
Yo tengo una preguntita de nada, pero vamos, seguro.
¿Se apunta?
No.
¿No? Bueno, pues Roberto, todo tuyo.
No, muy brevemente. Una réplica que es magistral. Quizá no sea tan raro, ¿no? Ese criticismo y ese. Esa simbiosis con la época, ¿no? Esto está en el momento. Lo interesante del personaje seguramente sea que no se quiere salir de su cuadrilla, ¿no? O sea, él está dentro, ¿y a quién escribe? A los párrocos vecinos. A mí lo que me interesaría saber es qué le contestan los párrocos vecinos, o sea, porque parece que son sus interlocutores, ¿no? Dicen, a ver, ¿por qué yo he visto todo esto? O sea, yo estoy lleno de odio, cristianismo primigenio se ha perdido, aquí en serie de valores la pobreza, la desigualdad, que están decaídas, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué le contestan? ¿Sabes que le contestan algo? Nada más.
¿Cómo hacemos? Porque vais contestando de uno en uno, o os lo apuntáis y después englobáis.
Mejor de uno en uno, creo. Si no nos alargamos.
Bueno, si yo, no nos alargamos, sí.
Yo puedo contestar, me he traído el este, puedo contestar en dos minutos, así que.
Resume mucho de crono tú. Que retóricamente es muy fuerte.
Sí, bueno. No le contestan nada, se asustaron, le negaron la sepultura seguramente, porque se asustaron y no sabían qué hacer.
No le sepultaron al revés, como hacían.
Bueno,
simplemente. Para el día del juicio eso me.
Yo no sabía eso.
Sí, le sepultaban al revés para que el día del juicio estuvieran despistados y no fueran hacia la iglesia, ¿no? Hombre, era una posibilidad.
No lo sabía.
Los que tenemos curiosidad sabemos estas cosas, por favor. No hay más que ir por las iglesias navarras.
El ocultar su nombre puede ser proteger su cuerpo, ¿eh? Ojo.
No, sí, bueno, en principio no se conserva dónde está.
Bueno,
dónde
pues
está
entonces enterrado. Le niegan que la sepultura.
¿Eh? No, digo que le niegan porque nadie sabe dónde se enterró, ni siquiera saben cuándo se murió.
No está nominado, su sepultura no está nominada.
Así que en principio lo que sí se sabe es que ellos no le contestan, pero bueno, de alguna manera podríamos ver una contestación en la.
Silencio.
Bueno, en el uso que hace Voltaire o Dorbach. Pero vamos, no hay contestación.
¿No? ¿Ya? Juan.
Una pregunta. El sector que sería más radical dentro de la Ilustración y después en la Revolución Francesa, o los jacobinos o los iguales y tal, ¿tuvieron acceso a la obra de este? Porque tú has dicho el acceso que tienen Orbach y Voltaire. Pero este sector es el sector social que podría estar más interesado en la parte social de su renuncia, tuvo acceso a la obra.
Es que yo no sabría decir, porque es Thomas Jett el único que ha sido capaz de rastrear un poco quién tuvo acceso.
Sí.
Pero en principio alguien se hizo rico vendiendo clandestinamente los manuscritos. Pero los es cierto, pero, no es verdad, quiero decir, los manuscritos de repente que son clandestinos y circularon por mucha gente, podemos a lo mejor 600 personas, ¿no? Pero no está claro quién las tenía, y sobre todo lo que es evidente es que los manuscritos clandestinos que se vendían no eran de las 8 pruebas, no eran los 1000 euros, sino que a lo mejor, por ejemplo, Federico II de Prusia, ¿no? Que se dice que tenía la tercera prueba. O sea, que ni siquiera se sabe si todos habían leído todo. O sea, que la respuesta es... no es claro. Pero lo cierto y lo que a mí me interesa, que es una cosa que ya ha pasado así de soslayo, pero eso a mí lo que más me interesa es que era un mito. Entonces, los iguales, cuando tenían que subrayar su radicalidad, decían, como el cura Meslier. Y eso es una cosa fundamental. Quiero decir, era el mito que daba, digamos, la cosa.
De los iguales?
¿Los
de Babel?
Sí, todos estos, sí. Quiero decir que eso es muy normal. Cuando Lenin, por ejemplo, le tienen que hacer el monumento a uno de nuestros antepasados revolucionarios, es por eso, es simplemente el mito Meslier, ¿no?
Está ahí.
Está allí, sí, ¿no? En toda la Europa del Este. Caramba, ya andaré, yo soy antiguo. En todo lo que fue la Europa del Este, disculpad. Meslier era conocido. En la República Checa, mientras aquí nadie le conocía, había artículos y eso que demostraban que era, digamos, el momento necesario que necesitó nuestros camaradas y tal para. No sé. O sea, que es usado su nombre. Y lo que a mí me gusta es eso, es que es un mito más que.
¿Y los jacobinos no?
Y ya, es que ya tanto no sabría decir. O sea. En el libro de Humanjay sí que dice algo, pero yo ni me acuerdo, porque es que lo he tirado.
Auguste Humanjay tiene uno de los capítulos.
Sí, que
sí. O sea, digo, yo he buscado solo fuentes intelectuales, ideas, conceptos filosóficos, pero sí tiene un capítulo, al que no me da tiempo a sumarme, lo digo con honradez, en el que justo habla de la trayectoria a partir del siglo XVIII y justo ahí aparece.
Pero con las mismas, nunca dice que realmente le leyeron, pues lo único que había eran manuscritos clandestinos.
Claro, él denuncia el orden social existente, supongo que denuncia pues por donde vive y por todo lo que encuentras, es un orden señorial, en el cual hay un señor feudal que saca exacciones a los campesinos, ¿no? Claro, por el lugar que vive, no relaciones capitalistas o relaciones burguesas no contemplan, lo único que contempla es señores y siervos, ¿no? Más o menos, ¿no? Y contra lo que se revela es contra la servidumbre feudal, ¿no?
Sí, sí, ¿no? La revolución que tiene en la cabeza se suele calificar que es una revolución, digamos, una revuelta más que una revolución.
Campesina.
Es una revuelta campesina, sí.
Eso es lo que tendría en la cabeza, ¿no?
Vale. Una observación sobre esto que acabo de buscar, claro, esto son las maravillas de internet. Un artículo académico que argumenta que ni Jolván ni Diderot cita nunca
cita
a Meslier, pero sí que hay una serie de pruebas de que lo conocían. O sea, por lo menos hay un artículo que argumenta esto.
¿Y Diderot?
Ni Jolván ni Diderot.
De Diderot hay una prueba diferente.
Claro, es un maldito, muy desacreditado. Pero formalmente, ante la monarquía francesa.
Y de hecho, hay una obra que se ha hecho muy amplio y que era realmente.
Bueno, me toco. ¿Qué iba a decir? Bueno, lo primero, la impresión que me ha producido tu texto. Que primero, sorpresa, porque por lo poético del texto. Porque a mí me parece que es un texto muy de Julio Seoane.
Por el colorado.
No, pero es verdad. Hay como mucha. Hay poesía en este texto. No es un texto típicamente académico, en mi opinión, sino que revela con una cierta empatía, como que el personaje te sientes, hay una cierta atracción hacia ese personaje que escribe a la luz de la vela, con el que de alguna que te despierta a ti una cierta simpatía, ¿no? Eso por una parte. Y entonces hay toda una serie de cosas que, en mi opinión, apartas y que incluso, aunque conoces el texto y aunque hay una cierta erudición que demuestras, como que queda un poco al margen. Esa es la primera impresión que a mí me ha producido tu texto. Como ese halo poético que despierta, ¿no? Una parte. Yo creo que a los que no empatizan tanto con este buen cura, pues se les podría, tal vez, te podrían hacer algunas observaciones o algunas sugerencias, o algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, la posibilidad, que es lo que ha hecho Raquel, la posibilidad de abrir el texto, de iluminar el texto, de contextualizar más el texto. Porque yo creo que es que a ti no te interesa demasiado. A ti te interesa ese personaje con ese drama interior, que es casi de tragedia o de obra de teatro. Y entonces yo creo que tu texto pivota sobre ese personaje y sobre esa imagen, incluso esa imagen del cura escribiendo a la luz y esa contradicción entre el día y la noche, ¿no?, que pivota. Y tal vez podría ser interesante abrir, ensanchar la mirada, que es lo que ha hecho Raquel, y que a mí me parece que es, y en ese sentido yo creo que contextualizar más y establecer filiaciones puede aportar conocer un poco mejor a este buen cura. Y entonces yo lo que a mí intentando tirar del hilo quería hacerte una serie de preguntas, lo del espinocismo. Tú dices que no, que no existe. Y Jean de Prun dice que
sí,
no.
Sí, claro.
Bueno, si lo dices tú y lo dices Jean de Prun, pues yo.
Sí, Maurice dice también que no.
Bueno, lo dice mucha gente. Pero a mí hay cosas que probablemente. Bueno, tú dices que lo cita una vez. Lo cita. Y a mí hay cosas. Yo tal vez soy muy pesada con esto, pero yo veo. Tal vez es verdad lo que tú dices de la. Es posible del materialismo este y de la sustancia y tal. Yo no soy filósofa, pero bueno, que tal vez recuerde más a Hobbes que a Spinoza. Tal vez la similitud, yo no sé, lo veo más hobbesiano, ¿no? Más cercano a Hobbes. Pero hay una cosa que me sorprende y es lo que te quería preguntar. Toda esta, las demostraciones, ¿no? Parece ser que no lo he leído, así que, pero ese texto en el que demuestra, eso no es muy geométrico, no es muy espinocista, no sé, no hay, porque lo que tú decías, en esas librerías donde va el obispo y no encuentra más que el libro sagrado, claro, cuando no está el obispo, ahí tiene que haber mucho más. Seguro que ahí han leído a Bale o han leído, seguro que este hombre ha leído mucho más. Sería interesante saber qué es lo que ha leído y de dónde bebe. Desde luego, Descartes, eso de que dices un cartesiano, no, alguien lo dice, lo recoges, mueve de izquierdas, como que tiene toda la pinta. Sí, cartesiano muy de izquierdas, pero rondando el espinocismo, aunque efectivamente se puede distanciar en muchos aspectos. Hay que tener en cuenta que él escribe, no es una cosa que vaya a publicar, y que por lo tanto se explaya ahí, explicitando ahí cómo se va a matar a los señores con las tripas estas de locura, en fin, que parece que disfruta mucho con esto, y que el bueno de Spinoza pues era caute, ¿no? Bueno, eso, que sería más interesante, a mí me interesaría ver de dónde viene. La pregunta es, ¿de dónde viene el materialismo y el ateísmo de este cura? ¿De dónde? ¿Qué lecturas? ¿De dónde se nutre? Esa es mi pregunta. La segunda cosa, sobre su comunismo. El comunismo de bienes y de trabajo, me parece, es que eso es puro Babeuf. Eso es Babeuf y los iguales, y Buonarroti. El tipo de comunismo, y esto es a finales del 18, comienzos del 19... finales del 18, sí, claro, se matan en 1903 o no sé cuánto. Bueno, esto es que en algún momento trabajé sobre Babeuf y los iguales, entonces el tipo de comunismo que plantean es un comunismo de la escasez, porque como tú has dicho, no sé quién lo ha dicho, él no contempla el desarrollo capitalista ni siquiera en la agricultura, que es cuando se está empezando a desarrollar, porque no estamos a finales del 18, ni siquiera en el último tercio estamos. Bueno, entonces es un comunismo de la escasez en el que él todavía no tiene la perspectiva de un capitalismo agrícola, y eso es puro Babeuf. Entonces la pregunta es, ¿de dónde vienen estas ideas comunistas? Porque tú hablas en un momento de la tradición de las revueltas campesinas. Esto hay que escarbar más. ¿Qué tradición y quién más comparte estas ideas? ¿De dónde se nutre este hombre? En ese comunismo de la escasez que desde luego Babeuf recoge. Yo no sé si Babeuf, y esto sería interesante a mí, ahora me gustaría volver a releer a Babeuf y ver si él ha leído a Meslier, que seguramente sí, y que por ahí se puede establecer una raíz. Pero bueno, ¿de dónde se nutre? Yo creo que otra cosa que te sugeriría es que en el texto cuentas lo que dice, pero salvo en algunas citas, yo creo que sería interesante que pusieras algunas citas suyas, para no verlo siempre a través de tus ojos, a través de tu lectura, sino leerlo directamente. Entonces, alguna cita hay, pero muy poca. A mí me interesaría ver exactamente lo que dice. Creo que eso sería...
Añado, y sin embargo analiza mucho el estilo literario.
Sí, sí, pero ver, leer directamente en algunas citas para ver lo que dice.
Pero en bastante algunos citas, las notas son bastante citas.
Las notas, algunas, sí. Pero no tantas, alguna.
Hay más, bueno, sobre él que de él.
Sí, posiblemente.
No, bueno, sí.
De él no tanto. Después otra cosa.
Tras identificarse con el personaje, ¿no?
Sí, sí, está claro.
Habla por mi boca.
Habla, sí, sí. Bueno, te preguntaría la misteriosa frase del final. Esa misteriosa frase del final, algo así como aprender a cultivar. ¿Cómo era? No sé ni lo que he escrito.
Ah, sí.
Bueno, la frase final, por favor, aclárala, porque es un misterio que no. Yo me he quedado.
Suena muy Wittgenstein, por
ejemplo. No, la frase final.
A ver.
De Julio.
Del texto.
Quizás debiéramos aprender el campo. Bueno,
sí, me quedas un poco, sí.
Claro, porque es que te deja, te
sí,
suelta
abierto, frase. Pero Julio siempre deja las cosas en abierto, ¿eh?
Bueno vale, pero ¿qué quiere decir con eso? Termino. La opinión de Onfray sobre Voltaire es que me ha encantado. Ladino oportunista, amigo de los poderosos, egoísta. No, que me parece genial. Y una cosa, y esto ya es para Raquel. Muchos ateos, muchos curas ateos en el siglo XVIII. Es que yo eso como que tengo mis dudas de que pueda haber muchos ateos en el siglo XVIII, o curas o laicos o lo que sea. Yo creo que había 2.5.
¿Así?
¿Qué significa 2.5?
¿2.5 por qué?
Bueno,
no, 1, 2 y uno que duda.
Que no sabía muy bien, ¿no?
Ateos, había deístas, pero ateos era Diderot, vale. D'Holbach, sí. Vale. Ya van dos.
Pero estaban los confesos. Los confesos y los otros, que eran todos, claro.
Yo dudo mucho que hubiera.
Yo luego te digo algo, pero
es que es muy complicado. Sí,
es muy complicado decir.
Luego me dais, sí, me ilumináis.
Oye, una pregunta en relación a eso. ¿La región donde él ejercía el curato cuál era?
Claro, es que es una región que tradicionalmente. Sí,
¿es la Champagne?
Por ahí, sí, y entonces hay un.
Tendría que saber cuál era la estructura. Claro. Porque la Francia del antiguo régimen era muy diferente, las regiones y su estructura socioeconómica, ¿no?
Claro, era un sitio, primero, con una larga, dice Domenech, vamos a fiarnos, yo no lo sé muy bien, larga tradición de revueltas campesinas, donde en un momento se estableció el jansenismo, en ese momento donde él estaba, ¿no? Pero en cualquier caso tenía una fuerte influencia jansenista. De hecho, él se educa en el monasterio de Reims. ¿Reims?
¿Monasterio? ¿Jansenista?
Oh, el monasterio, en el seminario. Sí, disculpa.
¿Jansenista?
Cuando él está, parece ser que no era jansenista, pero sí que tenía una tradición larga jansenista y... aquí yo lo único que puedo decir es lo que he leído y parece ser que se educa con libros que eran, digamos, de tufo jansenista. O sea que y en la región en la que está, en principio es una región estándar de
la
Francia,
Borgoña, ¿no?
No, no, la Champagne, pero que
se beben las dos.
Tenía una tradición larga, primero jansenista y después sobre todo revueltas campesinas. Eso lo dice Domenech. Y en todos los estudios que ha habido de él, pues desde los estudios en Occidente, disculpad, ¿cómo decir? En la Europa capitalista, la que no estaba detrás del telón de acero. Quiero decir, es que en la Europa, en la Alemania oriental, en Rusia y en Chequia, en Checoslovaquia, había muchos trabajos sobre él, pero digamos, que no se leían. Los pocos que había en los años 60, el de Dries Van Zyl es de 57, creo recordar, ¿no? 65. Pues en los años 60 y 70, todos, absolutamente todos, lo que le echan en cara es que todavía es una fase muy inicial de la, y aquí hay que decirlo así, de la necesaria dialéctica revolucionaria que traería por fin el mundo de Marx y Lenin. O sea, que es una fase inicial. A mí eso me pone cardíaco. Primero porque nunca he creído que haya ni necesariedad ni nada, ¿no? Pero en cualquier caso, en eso tenéis razón. Es un nombre todavía muy inicial. No piensa en la revolución, sino en la revuelta, ¿no? Y para él lo suyo es puro barroco, quiero decir. Es simplemente el hecho de que vengan todos, el mogollón de gente, y de repente pues hagan... ¿Habéis visto los cuadros estos de Pantagruel y cosas de estas? Los cuadros que representan a Pantagruel y... Pues esto que es un mogollón... todo allí, un totum revolutum donde nada tiene ningún sentido porque está todo, pues, eso es un mundo. Quiero decir, vamos a matar a todos de esta manera, ¿no? Y ya por fin después parece que se alza una lucecita ahí. Y entonces, eso por un lado, vamos. Y tú me preguntabas de dónde... Es verdad, el texto le falta abrirse, le falta... Pero es que también es cierto que cuando yo quería hablar de Merlier no me interesaba tampoco mucho, ¿no? Entonces toda la discusión esa larga que había sobre si hay un capítulo de que es Merlier filósofo, y entonces se trata, empiezan a darle vueltas a qué había leído, qué no había leído, si realmente era un cartesiano. Parece ser que realmente él es un mecanicista cartesiano, pero muy radical, y no tanto como Descartes como Malebranche, es el que, digamos, le llevan. Y lo de, por ejemplo, Spinoza, hay un par de artículos que dicen sí, es espinosista por esto y por esto, otro, y muchos más que aseguran que solo le cito una vez, bueno, aparte de eso, y que no tiene una cierta diferencia con Spinoza. Sin ir más lejos, Spinoza todavía es demasiado metafísico, y este hombre, claro, es demasiado, es metafísico, vamos, habla.
Spinoza hace un canto al Dios que beatifica, claro. Esto es la antítesis.
Y esto no puede creer que haya nada más allá de ¿cómo se llama?, de la materia. Y yo, está feo decirlo, pero también es parte de mi interés y ya lo suelto, ¿no? Y es que cuando uno lo lee, realmente está leyendo al Marqués de Sade. Es curioso que en toda la exégesis de él, solamente una vez y en una nota, esto se ha puesto en claro. Pero es el Marqués de Sade. La naturaleza que se autoorganiza, que no tiene consideración con nosotros, donde nosotros podemos ser aplastados, y eso no es injusto ni nada, sino simplemente es la necesariedad de la naturaleza. Ese mundo sadeano, donde, sobre todo, que marca una distancia tremenda, ¿no? Lo que es entre lo que es la naturaleza, que no se ocupa de nosotros más que de una gallina o de un conejo. Lo que pasa es que este hombre, claro, es un cura, y es verdad, maneja cosas de cura, quiero decir, para él sus pobrecitos feligreses y animales, porque también tiene mucha creencia por los animales, es casi...
Me recuerda un poco las peleas de los franciscanos.
Sí, ese tipo de cosas.
¿Por qué no dejó de ser cura?
¿Que por qué no dejó?
Los franciscanos tampoco.
Él dice dos cosas. Dice que no quería, lo que ha dicho ella, no quería darles un disgusto a sus familias. Y después hay otras dos razones de los exégetas. La primera es simplemente eso que casi has dicho tú, que es que no era fácil dejar de ser cura. Bueno, te vas a la indigencia, no tienes, es tu profesión, no tienes. Pero hay otra cosa mucho más bonita. Hay un tipo que lo desliza y ese dice: si dejo de ser cura, ¿quién va a cuidar de mis pobrecitos campesinos? Entonces, puede parecer una bobada, pero es simplemente, él siguió oficiando de cura y fastidiándose por las noches, o sea, apostó por la esquizofrenia para cuidar de sus pobrecitos campesinos. Bueno, posiblemente esto sea mentira, pero es muy bonito.
¿Está el episodio con el señor feudal? Los dos episodios que cuenta,
sí, bueno,
son muy significativos.
Él cuida y parece ser que.
Y de la mujer también.
Se dice que se ofendía mucho cuando maltrataban a los animales, sus y todo les reconvenía. Pero bueno. No sé qué más debo decir, porque tengo aquí tradición, revueltas campesinas, bueno, mea culpa, sí, quiero decir, que no he abierto el texto, y es verdad, quizás me debiera haber interesado más por hacer un texto más, que diera más cancha a eso, pero bueno, no lo hice. De todas formas, no sé si lo voy a poder hacer, porque he perdido la memoria USB con todo, o sea que no sé muy bien, pero bueno, y si encuentro el libro, pues yo pondré más citas. Sí, pero
el mío. Tuyo, tu edición.
Sí, pero el que yo he leído.
No, yo te lo he
subrayado.
Es subrayado. Ya. Pero aún sí que tiene que estar. No, creí que estaba en casa. No sé. He puesto a los niños a buscar y nadie encontró nada.
La paloma.
Sí, madre.
Más que una pregunta es un comentario que también ha salido ya por aquí con Roberto y con más gente, lo de los curas en el campo, ¿no? Porque cuando tuve que estudiar también para Turgot, claro, uno saca sus temas, lo siento, pero sí, es de lo poco que uno sabe. Entonces, claro, él estaba de intendente en una zona de Francia pobrísima, y él era noble, ¿eh? Y de buena familia, evidentemente, pero estaba escandalizado de la pobreza que veía allí, escandalizado. Y las cosas que escriben las cartas, que luego lo dice Tocqueville, que es qué cosas escribió este señor, pero qué imprudente, porque dice, hombre, no tanto, pero muy parecido. Y cuando llega a la corte, le dice al rey, cuando ve cómo se gastan el dinero en pagar las deudas de unos y de otros, del juego y tal, le dice al rey, si viera usted cómo se hace la marmita de un campesino, como queriendo decir, porque todo eso además eran los impuestos que se cobraban a esta gente y que luego iban para este tipo de cosas. Luego también dice una vez, el pueblo del campo está tan degradado que si se muere una vaca, sufren mucho más que si se muere su mujer, porque para ellos vale mucho más la vaca. Quiero decir que esto lo dice un noble ilustrado que luego va a ser ministro del rey. Y entonces es evidente que esa pobreza del campo debía ser tan espeluznante, se abandonaban a los niños, hambrunas, etcétera, que claro, alguien medianamente sensible pues tenía que reaccionar con indignación, independientemente que fuera cura o este señor que era noble o lo que fuese. Pero luego, lo que quería comentar aquí, que, por ejemplo, Turgot utilizaba a los curas que sabían leer y escribir para hacer que llegaran sus denuncias y sus intentos de reforma. O sea, que había también luego un bajo clero que colaboraba de alguna manera, porque luego dicen, aquí no hay funcionario, porque aquí no hay gente, ni nadie me ayuda, pues quiero de los curas. Y era gente que se ve que haciendo lo que podía pues cuidaba a su rebaño, entre comillas, ¿no? Por eso cuando dices, pues dicen que a lo mejor Meslier no quería dejar de ser cura, porque ¿quién iba a cuidar a esta gente? Es que había o esos curas o nadie. Y luego pienso también, en la Revolución Francesa, en el tercer estado había mucho radical entre el bajo clero, o sea, que no sé nada de esto, pero que me imagino que debe haber también, digo yo, ¿no?
Sí, eso es cierto.
Por eso, o sea, que
claro,
que
clero
había
bajo,
un bajo clero
era muy diferente
con mucha conciencia social,
era,
digo yo,
sí,
¿no?
El lo bajo era diferente del alto.
Hay un de lo de la pobreza a finales del 18, estaba hablando antes del comunismo de la escasez que plantea Babeuf, que se viene a París y trabaja como periodista, intenta mandar dinero a su familia en Amiens, se le mueren dos hijos de hambre. Los hijos de hambre. O sea, que la situación era.
Es que dependía de las zonas de Francia. O sea, dependía mucho de las zonas. El norte y de las zonas cercanas a París eran mucho más ricas que el sur, por ejemplo. Entonces dependía de dónde te tocara. Entonces, yo no sé, porque cuando tú te tocas esa intendencia le dan como el pésame. Yo te ha tocado la peor, la más pobre, el limoso. Pero que había otras zonas que no, que estaba empezando el capitalismo, digamos así, un poco al estilo inglés del campo, y ahí sí había terratenientes ricos y mejor nivel de vida, pero según donde te tocara. Pero había todavía hambrunas, o sea, en 1850 había hambrunas.
Los motines de subsistencia, hay un montón de motines de subsistencia a lo largo del siglo XVIII. Pero Amiens está en el norte. Que Amiens está en el norte y aún así dos hijos muertos de hambre, o sea que...
De todos modos, estábamos hablando, solo un segundo, estábamos hablando del nombre de la rosa, que a mí fue lo que me recordó algunas de las cosas que dice aquí. Estábamos diciendo ahora
los
donatianos, penitenciachi, te quiero decir, es una tradición en la... Los donatianos, es una tradición en la iglesia, precisamente este tipo de críticas dentro de la propia iglesia, en beneficio de los más pobres contra los ricos, quiero decir que no es...
No,
sí, sí,
pero
es decir, yo estaba diciendo, estábamos comentando, a ver si necesitamos algún medievalista que nos dijera que había cosas que ya están antes.
Pero los franciscanos, la orden de los franciscanos, ¿cómo se llama? Menores o no sé qué, ¿no?
Pero eran todavía más brutos, es decir, se querían cargar directamente a los que no tenían ningún inconveniente, eran los radicales. Nos falta este compañero, ¿cómo se llama? Eso lo conoce. Gracias.
está Fermín.
Ah, Fermín.
No, pero viene a cuento ahora.
Viene a cuento, es una cosa muy que habéis dibujado de Meslier me recordaba en algunos momentos a Savonarola, y lo que planteaba Marta pues me resultaba muy interesante, ¿no? Solo que hay como una impresión de fracaso por parte del proyecto de comunicación, de transmisión de esa indignación a los otros, ¿no? En este autor que claro, en Savonarola no encontramos. Savonarola es un líder, y es un líder que elogia el propio Maquiavelo, ¿no? Y es capaz y triunfa durante un ratito, pero bueno, triunfa, ¿no? Y produce una subversión social. Sí, hombre, es poco tiempo, ¿no? Pero es un liderazgo fugaz, pero claro, él consigue imponer pues su ansia de subversión del orden establecido, ¿no? Pero claro, en Meslier hay como una por lo menos es la impresión que saco yo, de que él se queda contento, hay algo de autoconfesión, hay algo de meditación, de pensamientos para uno mismo, por mucho que tome en consideración a los pobrecitos, ¿no? Al pueblo que le interesa tanto, pero hay como una despotenciación, ¿no? del carácter político de su texto, aunque en principio parece que es el horizonte de sentido, ¿no? Convencer a los demás de que hay que cambiar, ¿no? En lugar del que manda, y que hay que intentar controlar el orden político, ¿no? Tomar las riendas, ¿no? Desde abajo.
Debes.
Imagínate que intentas hacerlo. Sí, imagínate, pero yo creo que quizás lo interesante no es tanto la prueba donde se demuestra que no existe Dios, ni tampoco las pruebas donde se demuestra que hay que ahorcar a los nobles, ni siquiera las pruebas donde se demuestra que no hay solo materia. Imagínate que tuviéramos razón, y es verdad, este hombre se queda muy solo, pero es que yo creo que ahí quizás lo interesante, o quizás es lo poético, pero lo que me llama a mí la atención es el hecho de que en último término, nada vale absolutamente para nada, o sea que todo lo que estoy diciendo al final se me queda en unas palabras que luchan contra las mismas palabras y que son incapaces, cuando hay que decir de verdad lo que hay que decir, el dolor y el odio, no son capaces de hacer nada absolutamente, ¿no?
Bueno, Julio a la luz de las velas.
Porque
después, unos años más tarde, la Revolución Francesa dio el vuelco gracias a la rebelión campesina.
Dio un vuelco
gracias a la rebelión campesina.
Claro, yo cuando tú hablas de la Revolución Francesa, yo tengo siempre en la cabeza a Babeuf, y ahí no hay mucho vuelco. El hombre acaba quizás más solo también que la una.
Y a la... Pero hay dos revoluciones en la Revolución Francesa. Claro. La de los campesinos,
la primera, moderada y tal.
La de los campesinos.
La verdadera.
Pero la de los campesinos es una revolución muy conservadora y muy tradicional, que lo único que quieren es, frente al liberalismo de Turgot y compañía, que quieren desarrollar ahí reformas económicas e introducir el capitalismo... De algún modo, lo que quieren es el control de los precios del pan, claro, porque es que hay hambrunas, pero eso lo único...
Bueno, yo no digo que sea moderna, digo que es bastante importante.
Tradicional es la buena, sí. Es mantener las cosas en esta...
Acabar con los derechos feudales, entre otras cosas. Hombre...
Pero, más que... desarrollar o encauzar todo su odio, claro, hacia los explotadores, para que eso se mitigue, pero tampoco plantean un otro tipo de orden, una alternativa. No hay alternativa, los campesinos no tienen.
No digo, pero quieren acabar con los derechos feudales y consolidar su control de la tierra, y de eso sale una Francia muy distinta, en la cual la propiedad campesina se consolida, al contrario de lo que pasa en otros países de Europa. Claro. Para los campesinos es un logro, aunque no sea una revolución, será una revuelta, pero una revuelta que tiene consecuencias.
Pero es una revuelta que tiene consecuencias porque
para los campesinos.
Pero junto a esa revuelta, porque esa revuelta se le suma la revuelta de la burguesía y una parte de la nobleza y una parte del clero. Entonces, si no hubieran sido aplastados.
Bueno, es posible, sí.
Le toca a Fermín.
Sí, yo me sedujo también tu texto, ¿no? Tu manera de, incluso la impresión físicamente, el tipo de letra, me parecía tan liviana, y la puntuación, no empleas casi comas, ¿no? Era tan comunicativa, tan ligera, tan... Y luego lo que más me pareció dignificador del personaje es tu valoración del sentimiento, de la emoción. Tú dices la rabia, pero también la compasión, ¿no? Me parece que... Entonces yo primero te iba a preguntar sobre por qué criticas a Voltaire por seleccionar una parte de un texto. Todos lo hacemos, quiero decir, qué intérprete no selecciona, incluso qué editor, ¿no? Pero luego me he dado cuenta por la bibliografía, que no la había visto, que lo que hay es una confabulación intelectual de aprovechar a un personaje que no es intelectual, que es un personaje muy vital, muy sentimental, muy de acción, que lo... Y en ese sentido yo creo que habría que colocarlo más que en el 18 triunfante, en la etapa ilustrada, intelectual. Yo creo que es un hombre del viejo régimen cuya injusticia denuncia, ¿no? Es el viejo régimen de los estamentos y los señoríos y los... Y yo creo que es muy importante poder adivinar cómo escribe él, a la luz de Raquel, que ha hecho tan minucioso deslindamiento de las hojas que esa cebolla tiene y cómo se compone. Él va citando mucho, pero yo diría, no es un intelectual que toma una obra para citarla. Yo creo, además, porque me quise ilustrar en Wikipedia y vi mencionado, que no lo dices tú, que es una obra escrita al final de su vida. Entonces, él es un hombre de acción, absolutamente descontento, que ya ha roto, ya no puede soportar más. O sea, ya la frialdad o la convivencialidad que él ha pretendido por amor a sus parroquianos, ya no puede, ya dedica, probablemente son los días finales, a algo que por la vejez ya no puede poner en práctica, que él hubiera querido. Yo creo que es un revolucionario a la antigua, que no tiene soluciones claras, pero sí tiene reivindicaciones, que lo que quiere en los Andes, tengo un compañero peruano que ha trabajado esos temas, en los Andes hay muchas rebeliones, y lo que en el caso incaico hay un movimiento que se llama del Inca Ri, que es el Inca vuelve a ser rey, al Inca, a Túpac Amaru primero se le corta la cabeza, y bueno, se le ahorca y luego se le desmembra. Hay dos Túpac Amaru, al segundo lo atan caballos de cada pie.
Ay,
y
por favor.
Vale.
Que ya no lo imagino.
Entonces el mito popular piensa que va a renacer, porque la prédica de los misioneros sea, no preocuparos, va a resucitar, es vuestro rey, pero va a resucitar. Entonces esa ilusión de que puede el mundo ser invertido, ¿no? Yo a mí, no, nadie lo ha mencionado, pero se parece mucho al movimiento anarquista, ¿no? Es decir, al invertir los términos, los que están arriba que vengan abajo. Y ahora vamos a gozar. También tiene algo. Y yo creo que incluso su materialismo es un materialismo de reacción. Es decir, ya está bien de prometer el cielo, tengámoslo acá, porque lo único que vale es lo que palpamos, ¿no? O sea, es un materialismo más que filosófico, que yo creo que hay un vicio intelectual en interpretarlo, a cuál de los muchos intelectuales obedecería, ¿no? Repartiéndonos su herencia. ¿Qué parte tendría de este autor y del otro? Yo creo que él es un hombre de acción, es un hombre de vida cotidiana, no puede vivir sin sus parroquianos, pero que llega un momento en que ya no soporta más. Y entonces no ve solución y se dedica a escribir un panfleto para que... Es una bomba, ¿no? Él quiere que explote y hace tres copias. Y las Entonces me parece que habría que empezar a pensar los dieciochistas de los mundos modernos que hay antes. Por supuesto, la palabra pobreza no es una definición moderna. Las leyes de pobres y los debates escolásticos sobre la pobreza es muy sentida, es muy importante, ¿eh? Quizá la vida cotidiana no lo sabría decir, pero la pobreza es una lacra del ancien régime. Es algo que les hace no creer a muchos, ¿no? O sea, y yo me parece que tu acierto en ponderar el sentimiento de él es muy acertado, pero eso nos debe llevar a cuestionar esa cicatera acción de los intelectuales de nombrar un heredero y querer colocarlo entre él. No es un intelectual, yo creo, él quiere cambiar el mundo. Y por cierto, leyendo Wikipedia parece que Carlos Marx lo empleó en esa sensación de es hora de la acción, es hora, venimos aquí a cambiar el mundo, no a interpretarlo. Yo, por tanto, te impulsaría más a valorar un hombre de sentimiento. Además en los títulos se habla de pensée et sentiment. Por algo se marca en el título, ¿no? Yo diría que hay un pequeño vicio aquí de interpretarlo intelectualmente. No sé qué piensas, Julio.
Bueno, en mi caso no, quiero decir, ya. Pero mi interés, toda la exégesis que hay sobre él, yo me diría que aproximadamente el 60% es ver a quién había leído y sobre todo si es un filósofo. Y yo la verdad que cuando empecé a escribir, claro, hay que reconocer, todo esto tiene trampa. Casi todo lo he escrito en Glasgow, que no tenía nada que hacer más que hacer esto, con lo cual, claro, bueno, venga a leer y leer, pues claro. Y entonces había, digamos que tenía mucho material sobre cómo leía Malebranche, a quién. Pero es verdad que no me interesaba, no digo que no sea interesante, digo que para lo que yo quería escribir, que me había llamado la atención, no me. Entonces, tampoco me parece mal, quiero decir. Lo que pasa es que eso es cierto, que al final eso. No te ofendas. Pero me da la impresión de que eso al final termina en una exégesis que no dice mucho ni de Merlier, y que me da la impresión de que tampoco nos aporta así, aparte del placer, que hombre, uno siente el placer de ese tipo de cosas, no aporta tampoco grandes cosas de para qué caramba nos podría servir Merlier, ¿no? Y a lo mejor me da la impresión de que podría servir para decir, caramba, pues. No sé, eso de que pongo a veces, que yo me siento muy disconfortable, muy poco confortable, me siento incómodo cuando lo escribo, eso de que hay que dar un puñetazo en la mesa y dejarse de...
¿Y por qué te sientes incómodo?
Soy un hombre, de carácter muy débil y tranquilo. pero en cualquier caso es cierto, hay un momento determinado que dice, bueno, chapale. Es que había un texto de Lacroix, yo me acuerdo que traduje y demás, y se ponía, ¿de cuál sería la mejor manera de educar a las mujeres? Y yo, pues, según estaba escribiendo, dije, pero claro, Lacroix dijo, lo dejó inconcluso, ¿no? ¿Y por qué lo dejé inconcluso? Que si tal, que si cual, que caramba. Es que preguntar eso ofende, si es que decir la palabra mujer duele. ¿Quién va a tener el valor de seguir escribiendo cuando ha dicho mujer con ese dolor que tiene? Hombre, se puede hacer literatura y esto, pero... Pues esto es igual, una vez que has puesto la pobreza, esto, ¿qué más vas a...? Punto, se acabó, estrangulamos y se acabó. Y todo el texto es... El texto son 1000 hojas, os podéis imaginar que no es se acabó, ha escrito 1000 hojas. Pero es que es continuamente de un barroquismo, es ilegible, te dije, no lo leas.
Es muy barroco de
estilo. Es tremendamente... alguno dice que es rococó, pero no es rococó, es rococó, es mucho más chulo.
De todas maneras, oye, pero yo creo que la pista de Fermín es muy buena, ¿eh? O sea, yo estoy de acuerdo, o sea, porque...
Espera, vamos a seguir el orden.
Toma.
Pero ¿cómo podéis decir que es una redacción que no hizo nada?
Un momento. ¿Puedo decir una cosa?
Que a mí me gustaría que definieran, pero no se entiende por hombre de acción. Un señor que no hizo nada.
Mira esto. Esto que has hecho.
Su información de lo que es la vida.
Yo he traído 20.
Su definición de cuáles son los intereses y cuáles son las causas de la desgracia, la toma de su experiencia. Y en un momento determinado de su vida empieza a leer, obviamente no desde el principio, probablemente tenía misales y catecismos al principio en la biblioteca y fue engrosando la lectura.
Ah, ya te entiendo. Que lee porque le interesa para su experiencia, no lee por leer, sino que busca.
Mi interpretación,
ya.
El sentimiento que Julio. Se ha visto imposible de no detectar, ahí sobrevía, ¿no? Y por eso ahí viene la razón de por qué denuncias el sesgo de Voltaire, ¿no? De quedarse con una parte solamente de la obra, la parte de
del ateísmo y no con la parte de la acción o no con la parte de la solución.
Pero yo me siento interpelada por lo que ha dicho Fermín y por lo que ha dicho Julio. No, pero que a mí me parece muy bien y que además, pero yo lo único que tengo es curiosidad. No digo que se tenga que hacer de otra manera. Yo lo único que tengo es curiosidad y me pregunto de dónde han salido esas ideas en este hombre. Es esa la pregunta que me atenaza. O sea, a mí es simplemente de dónde viene, por qué dice lo que dice, por qué su ateísmo y por qué su materialismo, porque lo demás está clarísimo.
Es un indignado que dice,
¿no? Sí, pero por qué no se limita a indignarse y a decir lo de colgar y salgamos a la calle y matemos a todos. ¿Por qué todas las pruebas, esas demostraciones, el ateísmo, lo de Dios, ¿por qué se enrolla con eso? ¿Por qué mil páginas?
Eso es su mundo, en la teología. Es lo que está predicando
no exactamente.
Yo creo que son las ideas de la época.
Sí, su mundo es Descartes, suponiendo, sí. Pero más bien vale, yo creo. Sí. Y su discusión con el Fenelón y todo esto. Yo creo que ese es el...
Alicia.
Bueno, gracias a los dos. Gracias por la exposición. A mí me ha gustado mucho el tono narrativo. Realmente, para quien no ha leído esa obra, te acerca mucho a los problemas de la época y a lo que es el personaje. Me gusta mucho el tono personal y también me ha gustado mucho cómo ha explicitado esos diferentes contextos de problemas de la modernidad. Así que gracias a los dos, Raquel. Brevemente, porque hay poco tiempo, además algunas cosas ya las ha dicho también María José. A mí me interesaba también los autores que él hubiera leído a propósito de las pasiones. Habéis señalado fundamentalmente Descartes y Malebranche. Desde luego también, como ha citado María José, Hobbes, en el sentido no solamente de precisar las fuentes, diríamos, y ahí abundar con notas eruditas, sino comprender en el ejercicio de las pasiones. Es decir, en su denuncia hay un eje, se puede vertebrar en torno a decir, bueno, es que aquí lo que predomina en el mundo afectivo es el que es el poder, es el dominio, es, y a partir de ahí, digamos, tratar de relacionar, organizar y organizar todo el mundo pasional, como los modernos hacen con las pasiones, o no, es simplemente una cosa desordenada que a veces aparece una indignación, luego otra cosa, luego hay, si hay algo que vertebre, es decir, hay una serie de pasiones que son básicas y que explican todo aquello que él denuncia, eso por una parte. Y luego, por otra parte, a mí me interesaba, pero también es una cosa, digamos, de un interés más particular mío, la formación que él tiene en el seminario de Reims y de los jansenistas que ha podido leer. Porque es verdad que en los jansenistas hay, yo creo, un común denominador muchas veces, que es denunciar y escandalizarse de que la corrupción habite en las casas de santidad. En las casas de santidad.
Claramente.
Entonces me parece que eso está ahí.
Hay un punto que me hace difícil, que es que por lo visto en los castillos, yo no sabía, en los castillos de cercanos había buenas bibliotecas y no se sabe tampoco qué se leía en esas bibliotecas. Y él acudía a ellas. Castillos y en algún monasterio. Hay dos monasterios censados a los que censado, que está comprobado que él acudía a la biblioteca. Pero es muy complicado saber exactamente qué caramba leía. Lo que es cierto, por ejemplo, con el tiene, además de esto, tiene un... Tratado de Fenelón, de la asistencia de Dios, y lo tiene él anotado, ¿no? Y en esas anotaciones no solamente son intratexto, sino que hay así algunas pequeñas referencias, bueno, que cualquiera podría imaginar, que no son de Spinoza. Yo las leí porque es que cuando lo estaba escribiendo pensaba en ti, digo, esto es puro Spinoza, no sé qué, y cada vez me iba dando, pero no.
¿Pero su biblioteca dónde está?
Él tenía, él en su casa.
Desapareció.
Pero lo que te ha preguntado de las pasiones,
yo es que no sabría decir. Sí, me
es,
quedado, pero yo,
es que creo que no hay articulación,
no
de las pasiones.
De eso, es,
no, yo creo que no.
Yo creo que no hay nada. No,
yo siempre, todo el mundo nos dice mucho que hay unas básicas, luego no están de acuerdo en cuáles son las básicas.
No, aquí no.
No, creo que no hay esa elaboración, no.
Son los curas engañan, los nobles nos explotan. Sí. Y una vez que los matemos, todo será feliz. Digamos que ese es el recorrido más o menos. Y al final, y además todo esto es así porque no hay más que material.
que son las dos últimas pruebas.
Bueno, y sobre todo, eso le hace muy poco espinosiano. O sea, quiero decir que justo Meslier lo que nunca reconocería es que la naturaleza, él identifica materia, ser y naturaleza, sí, pero jamás lo identifica con Dios. O sea, nunca. Digo, hay un Spinoza, ¿no?
No.
Deus ibi natura.
O sea, es una premisa, sí, pero yo creo que lo de Deus ibi natura. Bueno, y es no, naturaleza, sí, sí, una es naturaleza, naturaleza, sí, de componente tal, sí, vez divino, pero
no niega la inmortalidad del alma, ¿no?
¿Quién?
¿El futuro le interesa?
Meslier la niega.
No,
la inmortalidad. No.
Hombre, un materialista.
Un materialista. Es un materialista en toda regla.
Yo puedo.
Bueno, es que digo, si no te sale, no, no, es curiosísimo. O sea, todos los ismos están en manebra. Ay, perdóname.
Buenas tardes, no te preocupes, lamento no haber podido el texto, haberlo podido leer porque.
Pero lo has recibido, ¿no?
Lo he recibido. Y a mí esto me sugiere, por un lado, o sea, este personaje del que conocía algo no exhaustivamente su obra. Por ejemplo, el día pasado vimos cosas de Dolbach y a Dolbach le leí completo. Meslier, Dolbach no tiene mucho fuste, Meslier no tiene ninguno, pero sí que tiene una tradición a sus espaldas. Y desde luego es un fenómeno prototípico de la confluencia de lo que es la literatura clandestina, que era muy poderosa en el siglo XVII y que circulaba muchísimo por las casas de formación religiosa cristianas. Muchísimo. Era común tener estanterías profundas en donde ponías unos libros aquí y otros libros de fondo. Está el Cimbalumundi, el Tratado de los Tres Impostores, Le Quatrandi de Este, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, un mundo poco teórico o convulso o reivindicativo. Y que luego es normal que se haya amalgamado con movimientos sociales de reivindicación, que eso viene no solo, o sea, donatistas en el siglo IV y movimientos de campesinos anabaptistas en el Renacimiento, tardo medievo. Y luego el aire, de un lado este aire libertino, que es un género establecido de la literatura libertina, y de otro lado un comienzo del estilo panfletista, que también está, por ejemplo, ya en Pascal y que después va a ir de lleno al siglo XVIII, y eso está muy presente. Ahora, existe una matriz teórica que, aunque quizás no sea, en mi opinión, un autor al que se le deba reconocer la condición de filósofo, sí que existe una precedencia materialista en el sentido de cartesiana, no de izquierdas, yo creo que es un poco anacrónico de llamarlo así, sino de una de las almas verdaderas del cartesianismo, que es el materialismo en sentido riguroso. Lametri, Dolbach, etcétera, son cartesianos con toda legitimidad, como también lo son los espiritualistas. Depende de a qué parte de la escisión de la sustancia cartesiana te acojas, ¿no? Si a la res extensa o a la res que piensa, ¿no? Entonces, desde luego no veo el aire o la procedencia tratando de buscar una tradición a la que vincular lo espinosista. Spinoza es otra cosa, no tanto por la componente, o quizás también panteísta, que sin duda alguna está presente en él, ¿no?, sino por un elemento que yo considero que está muy descuidado en Spinoza, que es el neoplatonismo y la cábala. O sea, en Spinoza el cartesianismo solo es estructura conceptual, pero no sustancia. La sustancia es una sustancia neoplatónica, mística, un misticismo extraño, curioso y sumamente, no sé cómo llamarlo. Y esto no está presente en Meslier, no. La efusión de beatitud que letifica el alma, que se puede leer en el libro quinto de la ética, no está presente en esta alma atormentada, en este hombre que es Meslier, cuya existencia verdaderamente es un drama tremendo. Luego hay muchas cosas más. Está, digo, todo lo que ha ido saliendo en orden con lo que habéis dicho. En esta literatura clandestina, más que razonar, y esto lo hace muy bien Onfray, actualmente es un representante legítimo de este estilo ateológico en el sentido de ateísmo tratado de justificar teóricamente. No hay mucha justificación teórica. Onfray no es el único, hay algunos otros más. Yo he tenido el tiempo de leer un poquito esto y es siempre una especie de exposición en cascadas de razones y de diatribas, pero no hay una justificación teórica. Por eso, cuando has hablado de las 8 demostraciones, yo digo, pues con modestia, pero dudo que sean demostraciones, son exposiciones un poquito sentido, sí argumentaciones, pero llenas de emotividad y sin el estricto sentido de lo que es la palabra demostrar, ¿no? Argumentar reduciendo y concluyendo por reducción a un principio del que proceder.
Eso es una manera de hacer filosofía, una.
Bueno, esa es la manera al menos cartesiana de demostrar, que es a lo que me quiero referir.
Sí, sí, sí.
En el sentido de, si Mesli hace demostraciones, y demostrar en el siglo XVII significa razonar more geométrico, y more geométrico no es tanto al modo de las matemáticas, sino al modo de razonamiento que se reduce en axiomas o primeros principios, esto en Mesli no lo hay. No lo hay. O sea, Mesli no es un filósofo. Pero sí que tiene una tradición cultural a sus espaldas. Digo, dicho con todo, por si hay diferencias de opinión, ¿eh?
La mía. No, lo estamos en la batalla siempre de los filósofos, que hay que tener un sistema.
Y luego un par de cosas más.
Pero ella la aguanta.
Un par de cosas más.
Marta, avanti.
Que tienen que hablar ellos.
Luego un par de cosas más para no quitar más tiempo.
Que mencionaba, que decía que era igual que Mesli.
Sí, actualmente Michel Onfray, Jacques de la Teología, y Jean-Claude Alegre y otros.
No trabajan desde la demostración tampoco, ¿no? Vale.
Es que
son agitadores.
Es que, ¿no? Bueno, dos cosas más. Lo que es muy interesante es la génesis del materialismo, la génesis del ateísmo. Ahora mismo me interesa, porque, bueno, mi campo, que es historia del pensamiento moderno, en diversas secciones, se ve claramente una vinculación, no fácil, pero además una cercanía, que hay una discontinuidad y una fractura entre deísmo y ateísmo. Y la razón última del emerger del ateísmo es siempre una cuestión vieja, como, ¿cómo se dice? O sea, vieja de siempre, y es la cuestión del materialismo, en última instancia, los postulados atomistas que los acoge Epicuro, que trascienden, que traspasan la Edad Media y que aparecen, no casualmente, en Pierre Gassendi, que es uno de los que precisamente alimenta la rama británica, que luego está el deísmo británico, sobre todo de algún modo Boyle, pero sobre todo Newton, y que luego Voltaire trae al continente. O sea, como justificación, al menos en el siglo XVIII, acerca de un posible ateísmo justificado teóricamente, no hay más razón, modestamente a lo que he podido ver en muchos años estudiando el tema, que una reivindicación del materialismo, que la materia es eterna y que el movimiento es eterno. Las dos tesis que Dolbach utiliza de fondo en su Le Système de la Nature, que la materia es eterna porque era nada, no nace nada, y esto está tomado de Lucrecio, y porque el movimiento, entendido inercialmente después en el siglo XVII, es continuo como un estado que se perpetúa, ¿no? Una vez puesto algún movimiento, si lo está, esto es así, continuo. Pero lo curioso es la justificación del ateísmo, no es más que esta, en principio, ¿no? Luego hay, sí, cuestiones interiores, personas atormentadas, la justicia pisoteada sistemáticamente por un clero alto y por una clase noble que no atiende a las necesidades del pueblo, y esto es constante. Luego, una última cosa ya, que no quito más tiempo, la cuestión de la exégesis, digo aquí diciendo modestamente pero con firmeza, no es del siglo XIX, es antigua. El siglo XIX es exégesis de impronta hegeliana.
Spinoza.
Sí, bueno, sí, está presente en Spinoza, pero sobre todo está en Richard Simon, francés, un oratoriano de la escuela de Malebranche, que hace un trabajo fabuloso de una racionalidad sorprendente, en donde también hay aspectos evidentemente en Spinoza. Spinoza es hebreo, Spinoza conoce perfectamente el Antiguo Testamento. De hecho, llama al Antiguo Testamento la profecía, porque para él la revelación divina tiene un aire muy especial. Y en este sentido, estas requisitorias que proceden del lado de la interpretación racional, crítica de la Biblia, siempre necesaria, incluso dentro, en el interior del cristianismo, convergen y retornan a la amalgama de argumentos libertinos. Y eso está presente. O sea, es un mundo como muy desordenado, pero muy reivindicativo y muy movido, que se gesta en el siglo, o sea, que viene de antiguo, en el siglo XVI, está ya presente. Hay ahora varios apellidos italianos, que no recuerdo. Bueno, que en el siglo XVII toma muchísima fuerza y que es un fenómeno social, es un fenómeno social que tiene presencia, y que tiene presencia en las casas religiosas y en los seminarios de formación. Y cuando la cuestión crítica, de mano de Richard Simon, también Locke, también dicho propósito, sale ahora una obra que traduzco de Locke, y Locke acoge buena parte de las cuestiones crítico-exegéticas que estaban en el aire, en Richard Simon, Jean Leclerc, etc. Esta contestación a la verdad de la Biblia, que es en parte lo que algunas afirmaciones dicen, matizadamente en Richard Simon, más descarnadamente en algunos autores que son o más polemistas o más libertinos, bueno, convergen en este, perdonadme la expresión, cajón desastre, totum revolutum, que es la filosofía libertina, que es una filosofía o movimiento humano, se puede comprender, reivindicativo, pero desde el punto de vista teórico no es de filosofía. El tratado de los tres impostores.
Yo quiero decir algo antes de que sigas, please.
Perdón, un segundo. Sí, el tratado de los tres impostores está en relación directa con esta literatura, ¿eh? No se ha mencionado.
A ver, hay investigadores muy serios, Gianluca Moli, entre otros, Anthony McKenna, precisamente, tiene una revista que trabaja sobre estos temas. Y estarían absolutamente en desacuerdo con todo lo que acabas de decir. Que si no es un movimiento absolutamente desorganizado, aunque no sea una idea de sistema, tal y como la entendemos en el sentido del siglo XVII, deductivo, trabajan de otra manera, por eso es la pelea de qué es filosofía, si la filosofía tiene que ser solo el estilo deductivo.
Pero si no pueden darse a conocer, si no pueden firmar sus obras.
Un momentito.
No, pues no tiene nada.
Marta, un momento. No, un momento. Yo también tenía que plantear alguna cosa, pero es que tiene la palabra a Ricardo, y si nos
pues
da
que sí, que solo era para decir que todo lo que está diciendo los libertinos que tiene mucho.
Yo también hay algunas cosas con las que no estoy muy de acuerdo, pero vamos a darle una palabra, luego si tenemos tiempo discutimos.
Hombre, aquí hay una cosa que me ha llamado la atención, es una generación muy interesante, que es que cierta corriente de ambición, digamos, de justicia social, normalmente encajaba con el milenarismo previamente, y en este caso no encaja con el milenarismo. No sé si hay una pista también de la influencia, creo que él también ha apuntado algo de lo que sería Lucrecio, a través de Montaigne quizá, no lo sé, pero me parece que algo de eso hay. Y eso no solía casar con eso, no se solía identificar con un cierto deseo de justicia social o de cambio social, ¿no? Eso me ha llamado mucho la atención del personaje. Luego, la otra cuestión, y esto ya ha sido un poco para centrar unas preguntas para ti, por si quieres desarrollar el trabajo en el futuro, porque a mí se me parece un personaje de bastante interés. Evidentemente hay que saber qué pretendía exactamente, porque si él dice que va a convencer a quienes le lean, los va a convencer mediante una cosa que se llamaba argumentación. Si no es así, está diciendo algo que sabe que no es cierto, probablemente. No sé bien qué pretende él casando esas cosas, intentando casar esas cosas que no acaban de casar. Luego, por otro lado, estaría lo que refleja su época, que creo que aquí ya se han manejado algunas hipótesis, y evidentemente revueltas campesinas hubo, no solo las de Munster, etcétera, muchísimas más, en toda Europa. Y luego, sobre todo, y esto serviría un poco para centrar relacionado con lo que tengo sobre la documentación, etcétera, ¿qué concepto de razón usa? Porque si usa un concepto de razón muy rudimentario, muy al epicuro, claro, eso explicaría por qué tampoco utiliza axiomas ni opciones al estilo espinocista, etc., ¿no?
Yo, si tenéis más, lo sé, hace más. Yo no sabría decir, yo es que creo que hay un pequeño problema, y es que no sé qué concepto de razón usa, no sé, es que una cosa curiosa, no sé si hay, pero no voy a contestaros, pero solamente os voy a recordar una cosa. Si habéis leído una novela de estas novelas, estaba recordando la nueva Eloísa, pero no hace falta que sea una tan clásica. Las novelas sentimentales de la época son novelas que son unos tochos de mil y pico, que son, yo no sabría, si alguien dijera qué concepto de razón se está usando allí, hay una argumentación tremenda, continua. Está enseñando, por ejemplo, a las señoritas cuándo se tienen que desmayar o cosas de estas, ¿no? Y te quiero decir que no, lo que quiero decir es que no es irracional aquello. Pero si alguien me preguntara qué concepto de argumentación se está usando allí, yo pero yo estoy leyendo algo que es un tipo que está argumentando, que está dando razones. Por ejemplo, todo continuamente eso, que él quiere convencer a la gente y él está convencido de que está dando razones. Claro, si tú empiezas a analizar bien aquello, pues al final ves que quizás lo que te deja, el sabor de boca que te deja, es que, señor Merlier, todas las razones del mundo que quiera dar, pero aquí lo único que hay es un dolor increíble. Y lo que a mí me transmite todas esas razones no es la argumentación, sino el dolor que usted está teniendo. Y lo que me hace hacer algo, lo que me hace estrangular al último noble y quitar las... es simplemente su dolor. Por eso lo bonito del texto es que es un mito. Yo le decía, no lo leas, porque lo bueno es que es un mito. Y que cuando Dolbach quiere decir, soy un tipo radical, pone, como el abate Merlier.
¿Quieres decir un héroe referente? ¿Qué mito?
Oh, bueno, un héroe, sí, vale.
¿Es la leyenda o...?
Sí, vale, lo de mito queda más bonito. Sí, bueno. Pero sí, eso es un referente. Entonces, cuando toda la ilustración quiere decir somos unos tíos radicales, dice, ¿cómo me lié? Entonces, ha convencido. Es una razón que ha convencido.
Pues vaya mérito que tiene. Es un personaje fantástico. Un bueno, señor de quien se reclama todo el mundo... para cambiar el mundo
es que la prueba
es mucho mejor que un filósofo encerrado.
Pero Lenin también, por ejemplo, claro. A Lenin le usa, bueno, le usa, le nombra,
claro, decir, es un tipo de revolucionario.
La componente materialista de
la revuelta campesina que
tenemos que... Oye, yo quería daros las gracias porque a lo mejor sí que hago algo con el texto. Para que veas lo que sirve la canochesca a la pero de repente me lo he apuntado.
Es triste también y doloroso.
Sí, es que yo no me acordaba.
No,
lo habéis apagado.
Es que hay una cosa que se
ha apagado, ¿no?